¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Hora con la H, somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 5 de la tarde con 15 minutos en este 15 de febrero del año 2023. No estaba programado que arrancáramos a las 5 y 15 el 15, pero se dio. Así que lo vamos a tomar como una buena señal. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en esta transmisión de Una Hora con la H. Como siempre, les tenemos la mejor información acerca de lo que sucede con el deporte hondureño y el deporte en general. Hoy tenemos un programa bastante cargado, así que quédense con nosotros. Los invitamos a que estén pendientes de todas nuestras transmisiones al suscribirse en nuestro canal de YouTube y también al seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar también en Twitch y suscribirse a donde ustedes escuchen su podcast, porque si usted se pierde el programa en vivo, siempre lo puede escuchar a través de los podcasts en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o también estamos ahora en iHeartRadio aquí en los Estados Unidos, así que si usted escucha sus podcasts por ahí, nos puede encontrar Una Hora con la H y como siempre estaremos pendientes de todo lo del deporte hondureño. José, hoy tenemos un gran programa, tenemos muchas cosas de las cuales hablar. No sé qué es lo que más te emociona de nuestra parrilla de hoy, porque hay tantas cosas que creo que se nos va a hacer corto la hora.
Sí. Hay mucho de lo que tenemos comentar, pero vamos a arrancar con el campeonato sub-17 porque la selección de Honduras siempre es prioridad en nuestro programa. Y ayer estos muchachos en Guatemala lograron uno de los primeros objetivos. Era la misión inicial era pasar la fase de grupos, ayer ganaron el partido 4-1. Y eso ya los pone en la siguiente ronda. Recordemos que son grupos de 4 dentro de los que clasifican 3. El torneo está en marcha y solamente para darles una perspectiva de lo que está pasando en este momento, porque ya se está disputando la jornada de hoy, van 17 minutos en los primeros dos partidos de esta jornada. Trinidad y Barbados empatan 0-0, México y Panamá empatan 0-0 también. Pero Andrea, lo que nos interesa a nosotros es Honduras. Y yo creo que Honduras ayer tuvo para mí su mejor presentación, porque el rival en El Salvador pues había mostrado buenas cosas en su primer partido, que lo habían ganado 3-1 frente a Haití. Honduras había tenido algunas dudas defensivamente y el partido contra Surinam lo completó en los minutos finales. Entonces había situaciones por mejorar y creo que lo demostraron en esta victoria 4-1, dentro de la que destaca por supuesto ese golazo de Nairobi Vargas y también el tiro libre de Edwin Munguía.
Creo que hay jugadores que han sobresalido en este sub-17, José, los anotadores de los goles de ayer fueron dos golazos. Ese tiro libre tipo calle, ¿no? Cuando eso pasa en las ligas en Europa, los comentaristas siempre dicen, eso lo aprendieron jugando fútbol en la calle, porque es la verdad, ese es un truco de fútbol calle, un verdadero golazo de Honduras, pero ese gol se vio superado por el gol de Nairobi Vargas, José, donde dejó literal, así se los estoy diciendo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, literalmente pintados a toda la defensa, y el arquero de El Salvador definió de una gran manera, definió un gol, como dirían en el fútbol moderno, un gol a lo Messi, ¿no? Que se lleva a lo Messi en el Barcelona, donde se llevaba a todos los jugadores, así lo hizo Nairobi Vargas, un buen gol con un buen físico, es un delantero que promete para la selección de Honduras, este es uno de los muchachos que está jugando aquí en las inferiores del FC Dallas, es uno de los muchachos nacidos aquí en los Estados Unidos, pero que se le nota que quiere representar a la selección de Honduras, y lo es después de esa celebración de ese tremendo golazo, la manera en que lo celebra y lo que significa para él celebrar ese gol. Ya va a venir la selección de Estados Unidos a querérselo robar.
Ojalá que no. Bueno, para completar la lista de anotadores, Jordan García anotó al minuto 27, lo que en ese momento significaba el 2-0, y David Herrera anotó también para Honduras. Honduras también anotó el gol del Salvador porque fue un autogol de Jonathan Bueso. Hay números interesantes dentro de las estadísticas de este partido, Andrea, porque fíjate que la posesión, según las notas oficiales, La posesión de Honduras deja un 38%, sin embargo Honduras tuvo 26 remates al arco contra 9 del Salvador, perdón, 26 remates contra 9 del Salvador, 8 de ellos al arco, El Salvador solo 2, lo que te habla de que pues Honduras supo aprovechar sus oportunidades. Y bueno, el verso que ya se está volviendo cada vez más común de que la posesión definitivamente que no te gana partidos, porque Honduras lo pudo ganar 4-1, pero también lo pudo ganar 5-6. Tuvieron algunas oportunidades al final que se pierden los muchachos. Así que yo creo que en el balance general todo positivo para la H, que ahora en el partido cierre de la fase de grupos tiene que ganarle a Haití para asegurar el primer lugar del grupo H.
Así es, usted tiene que sacar el resultado, pero Honduras está clasificado. Ese ganar también con un empate, dependiendo de los otros resultados, se podrían quedar con el primer lugar del grupo. Así que lo importante es que Honduras ya tiene la clasificación. Eso es lo más importante de todo. Creo que decir que tiene que ganar es ponerle presión extra al grupo. Tienen que jugar ese partido, sí, buscando los 3 puntos, pero creo que ya podemos respirar tranquilos porque Honduras cumplió el primer objetivo, que era clasificar a la siguiente fase, ¿no? Claro, me gustaría que Honduras tuviera un camino más fácil para llegar, seguir avanzando en el torneo y conseguir la clasificación, porque acuérdense que si pasa de la siguiente etapa, Honduras estaría consiguiendo la clasificación una vez triunfe en ese partido, si es que lo hace, y estaría consiguiendo la clasificación al Mundial de Perú. Así sí, que creo que el primer paso ya lo dieron, sin ponerse esos objetivos inalcanzables. Creo que el primer paso ya lo dieron, el segundo es conseguir el primer lugar, pero ya juegan, a mi parecer, sin un poco de presión, ¿no? Porque ya te quitaste la primera, que era clasificar del grupo. Creo que lo mejor de esta selección que ha demostrado es el ataque, han tenido se han entendido muy bien los jugadores en ataque y han tenido varias armas, que como decís vos, no con la posesión, pero al momento es un fútbol que le gustaría a Jorge Luis Pinto, que fue lo que intentó siempre hacer con la selección de Honduras cuando estuvo de técnico, ¿no? No tenía la pelota, se la dejaba en la rival, pero al momento de contraatacar, pues eran efectivos. Y esta selección sub-17 viene siendo efectiva, y viene siendo efectiva aún con los jugadores que se han integrado, que juegan en el exterior en Honduras.
Sí.
Que no juegan en Honduras, que juegan en el exterior.
Honduras tiene un balance de 10 goles a favor, 2 en contra, es el único de su grupo que ha ganado los 2 partidos. Haití en este momento es segundo, porque Haití le ganó a Surinam. Ese es, digamos que, el partido del ganar o ganar. Y El Salvador tiene la ventaja que en su última jornada enfrenta precisamente a Surinam. Bueno, ventaja entre comillas, porque cualquier cosa puede pasar. Surinam matemáticamente todavía tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, pero tiene que golear a El Salvador para lograrlo. Así que, bueno, el panorama, digamos que todo el mundo depende de sí mismo en este grupo, porque Honduras ya clasificado, Haití ganándole o empatando con Honduras clasifica, El Salvador empatando o ganando frente a Surinam clasifica, y Surinam podría, ganándole por goleada a El Salvador, también clasificar. Digamos que esa
por
es la...
Por eso te digo, si Honduras empata con Haití, José, los dos se clasifican, Honduras en primer lugar por la diferencia de goles,
sí,
y Haití en segundo lugar. Entonces Honduras no necesariamente tiene que sacar, sí, esos 3 puntos para ser el primer lugar.
Y uno asume que este partido también le puede servir a Israel Canales para darle descanso a algunos de los jugadores importantes, porque
claro,
después de este partido viene ya la fase de eliminación directa.
Sí.
Entonces ahí es donde viene lo complicado del torneo, porque tenés una mala noche o están cansados algunos de los muchachos o te expulsan a un jugador en el último partido de la fase de grupos, y entonces llegas limitado al partido que realmente importa. Y como les habíamos mencionado anteriormente, el líder de este grupo enfrenta a Bermuda, que Bermuda es una de las selecciones que no ha participado en la fase de grupos, pero que viene de esa clasificatoria que se disputó en septiembre del año pasado, a donde están las selecciones de más bajo perfil en CONCACAF. Así que, no sé, Bermuda, esperemos que sea una Curazao, que esperábamos que fuese como la selección mayor, pero estuvo muy lejos de eso. Y que de verdad sea una ventaja enfrentar a Bermuda y no quedar segundo, tercero y enfrentar a algún otro rival de un poco de más peso, ¿no?
Y en el partido de ayer, José, se vio un poco más cómo la contextura física de los jugadores de Honduras ayuda mucho a nuestro juego, y es algo que debemos sacar y sacarle más ventaja, no solo en las 17, sino que en todas las selecciones de Honduras, porque imagínate, Nairobi Vargas se lleva a su selección de El Salvador, pero se miraba como que si Nairobi Vargas estuviera ya por lo menos unos 26 años, porque era por lo menos dos cuerpos arriba de los jugadores de El Salvador. Eso es algo que le ayuda mucho a la selección de Honduras y que ojalá sí lo pueda seguir desarrollando en este torneo.
Sí, tiene muchas condiciones Nairobi, y la verdad es que está muy joven. No sé qué tan cerca esté del primer equipo, pero tiene condiciones y el físico para competir. O sea,
esto le puede ayudar, pues, sí, tal vez a conseguir algunos minutos, así como en MLS. No es algo raro, porque en MLS hay muchos de estos muchachos que son de padres centroamericanos y optan por jugar con las selecciones de sus papás y después deciden jugar con Guatemala, como fue el caso de Arquímedes Ordóñez, que después de que tuvo un buen premundial con Guatemala, el sub-20 que se jugó en Honduras, fue llamado al primer equipo de Cincinnati y estuvo con el primer equipo el resto de la temporada. Fue firmado un contrato para el primer equipo. Entonces, estas competencias sirven para eso. Y el gol de Nairobi fue un gol que se hizo viral y es un gol que seguramente le abrirá muchas puertas aquí cuando regrese a su equipo después del mundial, del clasificatorio sub-17.
Sí, ojalá que ese sea el caso. Rafael Valle nos está viendo en nuestra señal de YouTube y dice que Honduras ganará frente a Haití, será primero de grupo y jugará contra Bermuda el 19 de este mes. Así es, correcto, Rafa Valle, que también dice, viva Honduras. Bueno, yo creo que el escenario está claro para Honduras. Está claro para Honduras hasta ahora, más allá del nervio de iniciar el campeonato. Creo que eso quizás pudo haber sido algo que fue un factor en el primer partido, pero cada vez se ven más cómodos los muchachos. Hay que decirle, Andrea, que Honduras normalmente es protagonista en estos torneos. O sea, el campeonato sub-17, el campeonato sub-20, Honduras siempre compite, no siempre va a clasificar. O sea, puede pasar algo frente a Bermuda o en el partido siguiente de cuartos de final, pero siempre es protagonista. No es extraño ver a Honduras ganando el grupo, por ejemplo, en esta ocasión, que para eso, como ya mencionaste vos, solamente necesita un empate. Y mira el escenario. En la lista en la que se ubica Honduras dentro de la CONCACAF en esta categoría, porque México es líder de su grupo y hoy enfrenta a Panamá siendo favorito. México metió 11 goles y todavía no le han marcado un solo gol, pero México, hablamos de una selección que han sido campeones del mundo en esta categoría. Entonces es un nivel importante. En el grupo B, Estados Unidos y Canadá empatados en el primer lugar. Estados Unidos, pues ya lo hemos visto, con Keylor Figueroa. Y Costa Rica está liderando también el grupo C en un escenario similar al de Honduras, siendo la única selección que ha ganado sus primeros dos partidos. O sea, qué bueno que Honduras se mantenga ahí. O sea, los líderes históricamente en CONCACAF han sido México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica. Por lo menos lo hemos plasmado en esta ocasión en el campeonato sub-17. Obviamente que hay elementos que vienen en ascenso como Panamá y Canadá, pero me gusta que Honduras haga respetar su historia y sea líder de este grupo.
Totalmente de acuerdo, ha hecho un gran trabajo Israel Canales, una buena convocatoria, me parece un equipo bien balanceado y que está dando resultados en la cancha, estuvieron preparándose, estuvieron trabajando, así que me parece que han tenido un buen andar en este torneo sub-17. El siguiente partido, como ya lo dijimos, se jugará contra Haití, así que a estar pendiente de los dramas.
Mañana, por cierto.
Así es, mañana. Es mañana. Cada dos días.
Sí, es mañana a las 8 de la noche hora del este, 7 en Honduras, así que y como ha sido el torneo, se juega dentro de esta fase de grupos un partido con horario de las 5 de la tarde y uno con 8 de la noche. Yo pensé, Andrea, que en esta ocasión iban a poner a jugar a las 8 de la noche
los dos partidos.
A los dos del mismo grupo, o sea, los cuatro a las 8. Pero no, mantiene la CONCACAF el mismo sistema de las jornadas anteriores y El Salvador enfrentará a Surinam a las 5 de la tarde. O sea que Haití, y esto
ya
es una ventaja,
sí,
es una ventaja porque Haití ya va a saber qué necesita del último partido. Ponele que gana Surinam y Haití está clasificado, ¿no? Esa es la realidad.
Exactamente.
Así que es un poco extraño. Y pues solamente para que tengan una perspectiva de cuándo jugaría Honduras. Si queda primero, Honduras juega hasta el domingo a las 5 de la tarde, también hora del este. Así que por eso es importante quedar primero, Andrea, porque te da un poquito más de descanso y te alejas de ese ritmo de jugar cada dos días que ha sido pues, realmente muy complicado. Más allá de que tengan 17 años, pero te cansas igual, exigencia mental. Me parece a mí que es importante ser primero para jugar hasta el domingo.
Así es, mira, Rafael nos comenta para ir cerrando este tema. En este momento, además de Perú como anfitrión, están clasificados al Mundial Sub-17 las selecciones de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia por la OFC, o sea, la Federación de Oceanía. Y así es, así se van clasificando. Usualmente la CONCACAF lo hace antes que el, o lo hace al mismo tiempo que las selecciones asiáticas, africanas, europeas. Y la selección, la Conmebol es la última, como fue ahorita en el caso del Sub-20, ¿no? Que hasta ahorita se acaban de decidir cuáles son los cuatro clasificados al Mundial del Sub-20 que se juega este mismo año. Ellos tienen un formato diferente, CONCACAF siempre, como lo hablábamos en programas pasados, ha variado estos clasificatorios Sub-17. Recordemos que este también fue diferente porque los equipos del Caribe jugaron antes. Y por eso es que República Dominicana, si Honduras, el rival de Honduras en el papel, si logra el primer lugar, también se clasificaron en ese torneo previo. Así que siempre es diferente en todo el mundo estos clasificatorios Sub-17, pero sí, el Mundial es en Perú más tarde en este año, igual el Mundial Sub-20 es más tarde este año para... que todos los mundiales menores se realicen en el mismo tiempo. Es una calendarización que se hizo para que así fuera estas competencias menores de selecciones en todo el mundo.
Bueno, entonces es momento para nuestra primera pausa comercial. Al regreso de la pausa nos metemos de lleno a la jornada número 7 del torneo clausura de la Liga Nacional, porque arranca hoy, termina mañana, pero arranca hoy. Así que quédense con nosotros que ya volvemos en una hora con la H.
Síguenos en nuestras redes sociales, arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión, José Armando junto a Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión, deportes.usa.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
La selección chapina de fútbol regresa a San José, California, para iniciar su camino rumbo al Mundial 2026. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo, a las 4 de la tarde, en el PayPal Park. Los chapines unidos para alcanzar el sueño mundialista de todo un país. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo, a las 4 de la tarde, en el PayPal Park. Boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre. Ponte la camiseta, trae tu bandera y nos vemos en el estadio.
Bueno, de regreso entonces en una hora con la H, 5 de la tarde con 33 minutos. Hay que hablar de la Liga Nacional, Andrea, porque poco a poco estamos llegando al final de la primera vuelta. Créalo usted o no, estamos a las puertas de la séptima jornada ya en este torneo clausura. Recordemos que este es un torneo de descenso, Andrea, así que el paso tan pero tan rápido al que nos lleva la Liga Nacional en este momento, este torneo tiene consecuencias. Yo, esa es una de las situaciones que no termino de entender, cómo los equipos, más allá de que hay cuatro grandes que uno imagina que tienen más peso, tristemente es así, en cada uno de sus votos y cada una de sus ambiciones y decisiones, yo no alcanzo a entender cómo los equipos chicos que son más no hacen fuerza para evitar este tipo de calendarios que pueden propiciar el fin de una historia, de una inversión de tantos años, ¿no? Porque es cierto que el tiempo de los meses de trabajo y el pago es menor, pero el riesgo es bastante si sos Honduras Progreso y Real Sociedad y sabes que tenés una plantilla limitada y los pones a jugar domingo, miércoles, domingo.
Justo los jugadores, estaba viendo entrevistas de las diferentes atenciones de medios, los jugadores se quejaban de eso, es peligroso por las lesiones, que los jugadores estén teniendo tanta actividad. Yo te decía el programa pasado que se va a acabar la primera vuelta en el mes de febrero, prácticamente, y se acaba la primera vuelta del torneo y todavía queda marzo, abril, mayo, junio, dependiendo cuánto querrás terminar, pero como decís vos, por no pagarle a los jugadores es que se dan estas situaciones en el fútbol hondureño que no deberían de darse, ¿no? El jugador debería de tener derechos laborales todo el tiempo, todo el año, pero no se da lamentablemente en el fútbol hondureño. Pero la jornada continúa hoy después de las sorpresas y de los partidos del fin de semana. ¿Te parece si vamos a repasar cuáles son los partidos en ese orden cronológico? Porque como siempre hay cambios en la liga. La jornada comienza desde las 6 de la tarde, hora de Honduras, 7 de la noche, hora del Este, cuando Real Sociedad reciba al Motagua. Los Lobos de la UPN reciben la visita del Real España en busca de mantener su buen momento. Y para mí, el mejor partido de la jornada entre el Olimpia y el Olancho FC. Un partido interesante, que vamos a hablar más de eso a fondo. El Victoria recibe al Vida en el Clásico Ceibeño en el Estadio Municipal, en la Ceiba, y mañana, el día de mañana, cierra el Monstruo Verde, el Monstruo, como le dicen los que no les caen bien, los aficionados del España especialmente. El Monstruo recibe la visita del Honduras Progreso, que busca, José, alejarse de ese descenso, y juega mañana sabiendo ya el resultado que obtendrá Real Sociedad hoy con el Motagua, ¿no?
Sí, una gran ventaja porque... Digamos que la semana pasada fue a la inversa, creo, ¿verdad? Jugó primero... No, creo que fue Honduras Progreso que tenía la ventaja. Porque...
Sí, perdió Honduras Progreso.
Sí, jugó el domingo. Jugó el domingo y tuvo esa ventaja, pero no supo capitalizar.
Perdió contra el Olancho, ¿no? El domingo, en el último partido del domingo.
Sí, porque Real Sociedad había perdido el sábado. Bueno,
hablando de ciertas noticias, José, como te decía, para mí el duelo más interesante es el duelo entre el Olimpia y el Olancho, porque son dos equipos que juegan bien. El Olimpia sí. Es el líder invicto, el Olancho es segundo lugar, y quien triunfe en este partido puede cambiar el rumbo del torneo, ¿no? Porque si Olancho saca esta victoria moral ante el Olimpia, sería una victoria moral, a eso me refiero.
Está el Victoria Vida también.
El Victoria Vida, y es que te iba a hablar de ciertos puntos de todos los partidos. Primero te quería decir el mejor partido de la jornada a mi gusto, ¿no? Y en segundo lugar, de ese clásico entre el Victoria y el Vida, Héctor Vargas, su equipo va carburando cada vez jugando mejor, juega bonito, el Victoria, el Vida con problemas, y siguen los problemas porque hay una pelea entre el director deportivo, que es Jairo Martínez, y entre el técnico Raúl Cáceres, que tuvo algunas declaraciones en contra de Jairo Martínez, y Jairo Martínez en un programa de radio llamó y le llamó mentiroso a Raúl Cáceres, y que era él el que estaba causando el mal momento que está pasando y la crisis que está pasando el equipo. O sea, no sé qué te parece.
Me parece un muy mal manejo. Eso es lo que me parece.
Terriblemente.
Me parece un muy mal manejo porque más allá de
en
que
en los
existan,
medios peleándose el entrenador con el que maneja el equipo y maneja los fichajes y maneja el día a día de la institución, es algo muy grave.
Sí, más allá de que existan diferencias entre Jairo Martínez y Cáceres, yo imagino que ellos tienen la posibilidad de verse todos los días en el entrenamiento. O sea, no es como que hay una relación lejana. Jairo Martínez tiene que estar cerca de los jugadores, tiene que estar cerca del cuerpo técnico. En el papel, Jairo Martínez está por encima de Raúl Cáceres, pero no por mucho. No por mucho. O sea, el trabajo tiene que ir en conjunto. Y Jairo Martínez tiene que estar muy, pero muy de cerca. No creo que los medios de comunicación sean el mejor lugar para resolver sus problemas cuando probablemente se encuentran en el pasillo de la sede del Vida. O sea, solo falta que coincidan una vez que quieran ir al baño al mismo tiempo y se encuentran en la salida y en la entrada. O sea,
es penoso, muy mal manejo. Y es penoso que esto se dé en los medios de comunicación, como te digo, porque para el equipo, para los jugadores, no es un buen ejemplo. se hablaba que conversó el presidente Luis Cruz con Raúl Cáceres y que por eso se queda, y también había conversado con Jairo Martínez, porque según parece con la situación el presidente no quiere ni que se vaya Jairo y no quiere ni que se vaya el profesor Cáceres. Entonces el Vida se pone en una situación muy difícil, y para mí el Victoria llega con todas las ventajas para este partido, porque es difícil sacar el resultado después de que perdiste de la manera que lo hiciste. No es que el Vida juegue mal, porque ese partido con el que pierde el torneo, la jornada pasada hablábamos que había sido un buen partido, pero el Victoria buscará mantener ese triunfo que le sacó a la Real Sociedad en los últimos minutos, volver para poder afianzarse, porque el Victoria juega bien. Entonces creo que esta es la oportunidad para el equipo de Héctor Vargas de marcar una diferencia y de profundizar la crisis que hay en el Vida, la crisis administrativa que hay en el Vida con el técnico. Creo que si hoy pierde el Vida, creo que sí, Raúl Cáceres deja la institución, ¿no? No sé qué te parece.
A ver, antes de todo este lío, yo decía que no le miraba mucho tiempo a Raúl Cáceres en el Vida. Si pierde hoy, yo diría que todavía no, fíjate. Todavía no. Me parece que es muy rápido.
Se queda para el fin de semana.
Sí, es muy rápido. Se queda para el fin de semana. No puede ser que lo convenzan por tan poco tiempo. O sea,
por
que
tres
lo
días.
Tres días, sí, muy corto. Pero una semana, como en Honduras, una semana involucra tres partidos. Entonces, sí, yo podría pensar que si pierde hoy, pierde el fin de semana, yo creo que sí, el lunes tenemos la misma noticia de esta semana y está fuera. Eso es lo que yo pensaría. Pero fíjate que Jairo Martínez tampoco se puede sentir muy tranquilo. Porque si por alguna razón Luis Cruz determina que el problema no es Cáceres, sino que Jairo Martínez, porque vamos a ser sinceros aquí, el manejo de Jairo está muy mal, muy mal. O sea, él tiene que ser la persona que lleve calma al plantel, calma al cuerpo técnico.
No ir a los
Tengo
medios,
una diferencia. Sí, o sea, por más que Raúl Cáceres vaya al medio principal de comunicación, él tiene que, ante los medios, siempre llevar calma, tranquilidad al aficionado del Vida. No se preocupen, es un malentendido, lo vamos a resolver, y lo resuelve.
Internamente.
Eso Entonces, eso podría alertar a la dirigencia del Vida y decir, bueno, esta actitud no es correcta. Y si tomamos en cuenta que el día de mañana vamos a traer otro técnico y se puede dar lo mismo otra vez, puede ser Jairo Martínez el que termine fuera primero que Raúl Cáceres.
Yo te digo una cosa, en mi opinión personal y mi análisis, yo pienso que después de esta jornada se pueden ir hasta tres técnicos de sus puestos. Uno es Raúl Cáceres, como te digo, yo pienso que si pierde hoy el Vida, se va Raúl Cáceres de la institución. También para mí el segundo, que si pierde hoy podría irse de la institución, es el señor Mauro Reyes, que había renunciado también y devolvió en otras circunstancias diferentes que hemos discutido aquí en una hora con la H. Y el tercero para mí es el señor John Jairo, que John Jairo viene trabajando bien con el Honduras, pero eso es un técnico que ya conoce nuestra liga, creo, pero que me parece que los jugadores han estado un poco molestos desde aquellas declaraciones que dio, en donde dijo que los jugadores llegaban después de haber tomado una coca y un pan, ¿no? Y llegaban a entrenar y no se cuidaban absolutamente nada. Entonces creo que eso le ha pesado a sus jugadores, y creo que estos tres asientos están en crisis. Creo que con una derrota más, cualquiera de los tres se puede ir despedido y se puede ser separado del equipo.
Sí, ya esto, o sea, es poco tiempo en cuanto al trabajo que pueda tener un entrenador, y ese argumento sigue siendo válido, ¿no? Por imagínate cuántos entrenamientos ha tenido cada entrenador. Si jugás domingo, miércoles, domingo, el lunes tiene que ser de recuperación, entonces entrenás el martes con cautela porque el siguiente día es el partido, el jueves recuperás, el viernes volvés a hacer el mismo entrenamiento. O sea que en este periodo, con tanta seguidilla de partidos, entrenan dos veces a la semana. O sea que es por poco el tiempo para los entrenadores, pero la urgencia de resultados ya al final de la primera vuelta sí te puede llevar a cualquier dirigente a tomar la decisión de cambiar técnico, sea por renuncia o sea por un despido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Además, Recordá que los clásicos tienen otros ingredientes, ¿verdad? Exactamente. O sea, los clásicos,
por eso te digo,
le meten el orgullo a los dueños.
Hablando de Motagua Real Sociedad, creo que Motagua tiene una oportunidad de oro para poder sumar puntos después de que perdió, desde que venía perdiendo con la Toti, perdió el primer partido con Inroad, le ganó el fin de semana. Creo que este es el partido que tienen que aprovechar para tener constancia, ¿no? Es el rival más débil, el fondo de la tabla, el fondo de la tabla general. Creo que Motagua debería ganar este partido. Cuanto a los Lobos recibiendo el Real España, es un partido difícil para el Palomo, José. Los Lobos, el trabajo de Héctor Castellón, creo que se nota mucho con los Lobos y se nota que está en un lugar por fin cómodo. El torneo pasado, siempre en todos estos equipos chicos, los técnicos tienen momentos en que dicen me voy, pero regresó a los Lobos y ahora está teniendo una buena temporada, con buen fútbol, con jugadores que ha traído, que ha solicitado, y creo que los Lobos es un buen equipo que puede dar la sorpresa ante Real España, que tiene el deber de ganar, pero está de visita. En cuanto al mejor partido de la jornada, Olimpia o Lancho, creo que, como te lo dije la jornada pasada, que el mejor partido iba a ser Lobos contra Maratón, creo que este definitivamente será el mejor partido de la jornada en cuanto a fútbol, porque Lancho propone partidos y juega muy bien, tiene jugadores interesantes que se combinan muy bien, tiene armas en ataque que siempre se muestran en los partidos, y el Olimpia también tiene armas en ataque, pero tiene una que otra lesión, otra preocupación, y veíamos en la atención a los medios del equipo que los jugadores decían que era injusto, imposible casi para los profesionales en Honduras estar al 100% en estos partidos, ¿no? Así que también sería interesante, porque me pareció interesante escuchar esas declaraciones.
Sí.
Especialmente de un jugador que usualmente no reclama mucho, ¿no? Así que el Olimpia será interesante ver cómo está físicamente, viene aquejando problemas desde ese tiempo con varias de sus figuras, pero creo que siempre dará para un partido interesante con el Olimpia.
Sí, yo también hay que sumarle que Olancho está sacando buenos resultados. O sea, yo cuestioné el lunes el hecho de que vos estabas diciendo que le ganaron Honduras Progreso y estaban enrachados y iban camino al título. Pero
no, y camino a la clasificación. No me, solo porque vos quedás mal, porque vos dijiste que yo estaba loca diciendo que los Lobos Maratón iba a ser el mejor partido y después fue el mejor partido y vos dijiste que no lo había dicho, no ponga. Yo dije que el Lancho estaba cerca de clasificar a la Copa Centroamericana.
Pero o sea, lo que te quiero decir es que tienen confianza.
Sí.
Tienen confianza. Llegan con mucha confianza y el Olimpia nació con confianza. Entonces, digamos que si hay un momento en el que Olancho pueda competirle a Olimpia o se sienta cercano al Olimpia, es este momento. Además, Olancho tiene muchos jugadores de experiencia. Olancho hizo algo que era muy común en el pasado, hace 20 años del fútbol hondureño, quizás un poco menos, 15, que el equipo que ascendía se nutría de los jugadores de la parte baja de la tabla. Del que descendió agarraban 4 o 5, de los otros 10 y 5 de los que tenían en la plantilla de segunda división. Así era más o menos antes.
Olancho ahora tiene seleccionados nacionales.
Olancho lo hizo, pero lo hizo de una forma casi perfecta.
Combinándolos con jugadores que habían salido de los otros
sí,
grandes.
Sí, lo hizo casi de una forma casi perfecta, porque de alguna forma lograron encontrar experiencia, jugadores que no eran veteranos, que ya no estaban en los grandes, pero que tuvieron un paso por los grandes. Y le dieron una oportunidad, le dieron un buen entorno, y eso les ha ayudado muchísimo para hacer lo que es hoy Olancho en 7 partidos. Todavía no estoy diciendo que son una potencia, son 7 partidos, pero es un buen inicio de campeonato.
Usted nunca cree en nada. Usted no cree en nada.
Soy muy cauteloso. No me
Tal
gusta
en
la séptima jornada celebrar campeonatos.
En que se juegue el partido de mañana, ¿crees que tiene alguna posibilidad Honduras Progreso o crees que tendrá un duelo muy difícil?
Honduras Progreso.
El partido de mañana.
Yo creo que es un partido bravo. Yo diría que lo definiría como un partido bravo, porque es un partido en el que tiene Maratón que mostrar algo. Y Honduras Progreso también está obligado. Pero creo que es una oportunidad para Honduras Progreso porque el sentido de urgencia que debe tener el equipo progreseño no es el mismo que el de Maratón. Así que me parece que mañana, y contrario seguro a lo que vos vas a decir, porque estoy seguro que vas a decir que el equipo del Dr. Nazar va a ganar 4-0, me parece que tiene una oportunidad Honduras Progreso.
Bueno, veremos. Como ya te dije, yo pienso que hay tres entrenadores que están en riesgo, en tela de araña, como decimos famosamente, y no puedo venir a decir acá entonces que creo que Honduras Progreso va a ganar. Pienso que Maratón se queda con este duelo y logra su segundo triunfo del campeonato, logrará sumar. Eso es lo que pienso, pero estén con nosotros el viernes, José, para que puedan ver quién tenía la razón al final, si nuestras predicciones estuvieron bien o si sigo dominando a José, tipo como dominó el Real
Más vale que no estamos haciendo quiniela,
clubes,
más vale ¿no? que no estamos haciendo
Así
quiniela.
Es. Maybe, tal vez hacemos una el próximo torneo, ¿no? El próximo torneo que seguramente se jugará de julio a noviembre, ya, porque en la Liga Nacional ya. Jugando mitad de semana, todas las semanas se va tan rápido el torneo. Pero bueno, José, esa es la jornada. El viernes les tendremos los mejores resultados y también hablaremos de los partidos que se vendrán el fin de semana, porque en Honduras se jugará la primera vuelta en un mes. Increíble, pero cierto. Quédese con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, les contamos cómo terminaron los partidos de la Champions League. Hay nuevo líder en Inglaterra. Tenemos las noticias que son tendencia en el mundo del deporte. Así que quédense con nosotros.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
La selección chapina de fútbol regresa a San José, California, para iniciar su camino rumbo al Mundial 2026. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Los chapines unidos para alcanzar el sueño mundialista de todo un país. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre. Ponte la camiseta, trae tu bandera y nos vemos en el estadio.
Bueno, gran partido ese Guatemala-Panamá en San José, así que ojalá que algunos de ustedes que nos...
San José, Estados Unidos.
Sí, en California, no en Costa Rica, no en la capital tica. Así que ojalá que puedan acercarse y disfrutar de ese partido, que es el 12 de marzo, ya falta menos de un mes. Bueno, Andrea, lamento tener que pasar a las noticias que son tendencia en este día 15 de febrero, un día después del Día del Amor y la Amistad, porque las noticias no son buenas para tu Arsenal. No han sido buenas, ha sido una tarde de tensión en esta casa, porque el Arsenal, que se perfilaba ya como el campeón indiscutible en la jornada, yo creo como desde la jornada 15, está en el segundo lugar de la tabla. ¿Qué fue lo que pasó esta tarde?
Así es, José. El Arsenal perdió 3-1 en el Emirates, en Londres, en el duelo por el primer lugar contra el Manchester City, en un partido que tenían pendiente entre los dos. Están peleando el título en la Premier League y por diferencia de goles, el Manchester City se coloca en el primer lugar momentáneamente, porque el Arsenal tiene un partido pendiente que deberá jugar y podría volver a pasar al Manchester City. En este momento se quedaron atrás, perdieron 3-1 con los goles del City de Kevin De Bruyne después de un error garrafal de Tomiyasu, que regala la pelota, se la pasa al arquero, pero De Bruyne lee muy bien la jugada y ahí es donde te fijas vos, José, que de Kevin De Bruyne es uno de esos jugadores diferentes en el mundo del fútbol, esa visión y cómo va por la pelota leyendo bien la jugada es de un jugador de un nivel futbolístico alto, más que la mayoría, ¿no? Después Jack Grealish anotó en lo que era el 2-1 y Erling Haaland anotó el 3-1 final por parte del Arsenal, descontó Bukayo Saka. El Arsenal tuvo varias oportunidades, no aprovechó. El City de Pep Guardiola se lleva la victoria y se lleva otro duelo ante el Arsenal, porque desde que llegó Mikel Arteta al equipo de Londres no ha podido ganarle al equipo de Pep Guardiola en la Liga. Sí le ganó en Copa en una ocasión, pero en la Liga está invicto. Pep Guardiola, se queda el Manchester City con la punta por diferencia de goles, una diferencia de goles mínima entre los dos equipos, pero hoy duerme el City en la punta. Como les digo, el Arsenal tiene un partido pendiente, así que todas esas cosas podrían cambiar. Y en la Premier hay jornada también el fin de semana, así que te sigue demostrando, José, que esta es la mejor liga del mundo, ¿no? Interesante partido, creo que ha sido el partido más interesante en los últimos meses, después del Mundial, se podría decir, porque hace que la Premier se ponga súper, súper interesante, ya que en España el Barcelona prácticamente tiene una ventaja de muchos puntos ante Real Madrid, 8 por lo menos, y en la Serie A, no digamos el Napoli, que lleva ventaja de doble dígitos, y parece que las ligas ya están definidas.
Y fíjate que dentro de todo este partido tuvo elementos muy parecidos a los del Mundial, porque
el VAR,
los penales, hay... Para mí el penal que le pitan a favor al Arsenal, para mí sí es penal.
Lo inexplicable de eso, José, es que si es penal, entonces Ederson debió haber sido amonestado con una María.
Bueno,
pero la
no
María
seas se... exigente, no seas exigente, que mi otra parte del comentario iba a ser, yo lo pitaba, para mí era penal, pero si el árbitro no lo sancionaba... Yo también tampoco está. Me quedaba mal, esa era una decisión 50-50.
Pero
decidió
si
irse por
el penal debió haber
yo no soy del Arsenal
María, ¿no?
Y por eso no sufro, no soy del City, por eso
pregunto,
no sufro,
José,
y no soy del Arsenal y no sí. celebro.
Si pita penal por falta del arquero, usualmente es amarilla para el arquero, ¿no?
Sí, es parte bueno. del argumento, bueno. sí, pudo haberlo...
No
expulsado.
Es un penal, claro, es
pero,
un penal.
Pero mira, si vos estás buscando excusa en la derrota en el árbitro, yo te diría, mejor revisar lo que dijo Arteta, no. La idea de Arteta de salir jugando y de perder la pelota constantemente, porque el primer gol llega después de un error grosero y el Arsenal, yo
el
sé que tenés
también.
Que seguir, y el tercero también, pero tenés que seguir... En fiel a lo que vos has trabajado. Pero hay días, Andrea, que vos estás más nervioso que de costumbre. Entonces,
y es un equipo
hay
joven,
días que vos no
andás
tan bien.
Tiene menos de 24 años.
Sí, la racha de más en la que viene el Arsenal en los últimos partidos, a cualquiera lo pone a pensar, acá se descalabra el Arsenal, acá se acaba el Arsenal. ¿Por qué ha pasado en las ediciones anteriores del torneo? Entonces... tienen mucha presión los muchachos. Entonces vos identificás, a ver, no están jugando en su mejor momento, ¿por qué voy a seguir intentando salir con balón dominado? Me recordó a Primi en el 2002. O sea, Honduras era desastre saliendo con la pelota y Primi insistía. Más o menos eso me remonté un poco. Así que no creo que el árbitro, esa segunda María... No creo que sea el tema.
Además, el penal para el Arsenal que pitó por la falta de Nketiah, como decimos, es también dudosa, ¿no? Hablamos que debería haber sido a María porque lo pitó. Después el VAR, en donde el árbitro había marcado otro penal, pero se da el VAR que estaba en posición adelantada a Haaland, entonces por eso no cuenta. Llegan comentarios en nuestra transmisión de YouTube. José Casas Luxury dice, Pep renunció al juego bonito como habla él. Fue interesante ver este partido y creo que ese duelo lo gana Pep porque renunció tal vez al fútbol que él está acostumbrado, jugar con este Manchester City. Hubo muchos cambios, Grealish fue titular en vez de Phil Foden, muchos cambios, Cancelo volvió a la alineación. Creo que Pep supo anticipar lo que iba a ser Mikel Arteta, ¿no?
Bueno, y le ganó este duelo y todos.
Y todos, exacto.
Porque no le ha ganado un partido. Eso tiene que ser un trauma para Arteta. Pero tiene un chance más, tiene un chance más. Esa es la ventaja que tiene el Arsenal, que el Arsenal todavía tiene un partido pendiente, puede recuperar la ventaja de 3 puntos.
Otro partido contra el Manchester City.
Y tiene otro contra el City, que uno imagina, bueno, si no le pudo ganar en el Emirates... Benetihad, quién sabe.
A veces tenés más presión en
casa. Pero sí, es cierto. Puede tener más presión. Además, puede ser un partido distinto. Puede ser un partido en el que si el City gana, se va a primer lugar. Pueden cambiar muchas cosas de aquí hasta esa fecha, pero es la realidad. Dice Casas Luxury que qué opinamos del periodista salvadoreño que dice que Honduras no irá al Mundial. La verdad no estoy al tanto.
No me he dado cuenta, pero no le podría decir que Honduras al menos tiene más futuro por el resultado que se dio ayer entre las 17 de ambos países.
Sí, no, bueno, sí. No, no pueden hablar mucho tampoco, o sea, no se pueden agrandar mucho los salvadoreños. Han tenido
después
una que otra alegría.
Después de que le metió 4 a la selección y el baile que les dio Nairobi y Barcas, no creo que deberían de estar hablando, ¿no?
Les vamos a ayudar y le vamos a ganar a Haití para que vayan a la siguiente ronda. Sí, vamos a ser buenos con los salvadores.
No seas malo con Surinam, José, que ha venido trabajando también.
Bueno, en ese caso tendríamos que haberle recetado unos dos, tres goles a Surinam nada más. Bueno,
hablando de otro tema que es tendencia en este momento, es la Champions League, que se juega en los octavos de final, y hubo hoy 2 partidos más en donde se dieron resultados sorprendentes y en donde el fútbol portugués vuelve a tomar protagonismo, porque el Benfica 2-0 le ganó al Brujas de Bélgica con goles de João Mário y de David Neres. El equipo de Portugal se encamina a clasificar a los cuartos de final. En el otro partido de hoy, el Borussia Dortmund venció al Chelsea 1-0 con gol de Karim Adeyemi. Un partido, José, interesante, un partido donde ves que es increíble que los jugadores jóvenes, nosotros hablando de nuestros jugadores y del campeonato sub-17 clasificatorio de CONCACAF, y ves a Jude Bellingham con la capitanía, siendo el capitán del Borussia Dortmund apenas a los 19 años.
Sí, bueno, pero ese es el fútbol de ahora, ¿no? O sea,
claro,
fútbol...
tenés que aprender a rendir, o sea, es increíble que un jugador de 19 años sea capitán en un partido tan importante.
Mira, yo te lo decía cuando arrancó el sub-17, una de las primeras señales que va a tener el fútbol de CONCACAF, cuando de verdad se esté acercando al máximo nivel, va a ser cuando los sub-17 de CONCACAF sean como en CONMEBOL y como en UEFA. Porque vos en los sub-17 de UEFA y de CONMEBOL ves jugadores hechos. Vos ves jugadores hechos. Por ejemplo, más allá de que Nairobi juega muy bien y es un muy buen prospecto, en un equipo hecho, probablemente Nairobi no es titular. No es titular probablemente, pero es un jugador todavía de liga, de divisiones menores, de academia. Entonces... en Europa, vos me estás diciendo un caso de los 19 años, si repasamos el Mundial, vemos que hay selecciones que a los 17, jugadores, perdón, que a los 17 años ya están compitiendo, entran en una nómina de un campeonato mundial. A nuestras selecciones, y son todas, no solamente Honduras, estamos hablando de México, Estados Unidos, que se supone que son los que tienen más recursos, son jugadores algunos que todavía no están hechos. Todavía no están hechos. No los podés poner en una liga de primera división.
Mirá que llegan más comentarios, José, y es un tema interesante a tratar, y con eso podemos ir cerrando el programa, porque dice, será, Casas Luxury dice en nuestra transmisión de YouTube, ¿será que van a seguir aguantando a Potter, el técnico del Chelsea, Graham Potter, que dejó su trabajo cómodo que tenía, llegó al Chelsea después de que fuera despedido el técnico que estaba, que ganó la Champions League, por cierto? Le ficharon 1,001 jugadores, incluido Enzo Fernández, incluido Joao Félix, y pierde con el Dortmund, con un equipo joven y con un equipo capitaneado por un muchacho de 19 años. Para contestarle la pregunta a Casas Lorcho, yo creo que ya se le acabó su tiempo a Potter, ¿no? Mejor se hubiera quedado en su equipo tranquilamente, estaría peleando por clasificar a puestos europeos porque su equipo siguió bien sin él. Y en el Chelsea se ha topado con una piedra muy complicada, con un dueño que sí compró el equipo de Roman Abramovich por las sanciones, pero un dueño que no ha sabido manejarlo, que pensó que porque tenía el dinero podría compararse con lo que hizo Roman Abramovich, pero Roman Abramovich cuando compró el Chelsea, a quien trajo fue a los portugueses, Mourinho y los jugadores portugueses con los que ganaron después el título de la liga y fueron tan dominantes en aquellos años, ¿no? Pero este Chelsea se ha dedicado a gastar, a comprar dinero, a traer jugadores tan caros, el caso de Enzo Fernández, y su idea de juego todavía no mejora. Fue un partido disputado con el Dortmund, lo pude ver al menos el segundo tiempo en su totalidad, y no parece muy bien el Chelsea. Te lo demuestra que está en el décimo lugar de la Premier League, o sea, incomparable con toda la inversión que han hecho. Creo que al técnico se le acabó el tiempo, no creo que le den más oportunidades, ¿no? Vos, José, ¿qué pensás?
No, completamente de acuerdo con vos. Se acabó.
120 millones de euros, como decía ahí el comentario, Enzo Fernández, y perder en la Champions League después de que haces esa inversión, José, es muy difícil.
Sí, no. Y si hablamos que en la Liga Nacional tienen la mecha corta los entrenadores, cuando tenés una inversión de ese tipo, olvídate.
Y ojo que Enzo solo fue uno de los jugadores, porque escucharon a muchos jugadores de otros
equipos
de
la Premier League. Mira, Enzo puede ser a futuro, ¿no? Enzo puede ser a futuro.
Tal vez, pero el Chelsea...
No sé si vas a recuperar 120 millones, eso sí te lo digo.
Es difícil en la situación que pasa el Chelsea, porque cambió de dueño y tal vez un dueño inexperto, un dueño que es americano también. Eso tiene muy, muy... muy enojados a los aficionados del Chelsea, porque le dicen que solo está tirando dinero por tirarlo, por quemarlo, no traer un buen técnico, no tenerle tal vez paciencia a Thomas Tuchel cuando lo sacó, porque el Chelsea en aquel momento no estaba tan mal, y siguen teniendo los problemas que tienen jugadores lesionados. Será interesante ver lo que pasa, especialmente en la Champions League. El Dortmund se lleva la ventaja, y para cerrar, José, los partidos de ayer, el Bayern derrotó 1-0 al PSG, también, que parece que se queda en otro como el Chelsea. No sé, tal vez la Champions está mandando un mensaje que no solo basta con el dinero, ¿no?, de comprar jugadores para poder levantar el título. Y el Milan, después de 10 años ausente del torneo y después de 10 años de conseguir un triunfo, vuelve a ganar en una etapa de eliminación de la Champions League con un gol de Brahim Díaz. Derrotó 1-0 al Tottenham y se lleva la ventaja de San Siro. Así que la Champions League continúa la próxima semana, porque siguen los duelos de octavo de final. El Liverpool enfrentará a Real Madrid, el Frankfurt enfrentará al Napoli, el Manchester City tendrá que jugársela ante el Leipzig, y el Inter, José, tu amado Inter, enfrentará al Porto. Así que duelos interesantes de esta Champions League, muy interesante el torneo. Vamos a mantenerlos informados, obviamente, acerca de todos los resultados y todo lo que pase en estos octavos de final.
Es así. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Andrea, pero gracias a todas las personas que han estado pendientes, gracias también a la gente que nos escucha en todas las plataformas de podcast, a donde ahí está Una Hora con la H. Les recomendamos que nos den seguir, que compartan nuestras transmisiones y que nos den un like también, para que cuando vamos al aire todos los lunes, miércoles y viernes, inmediatamente reciban una notificación en su teléfono celular o en el dispositivo donde sea que nos estén viendo, para que puedan estar compartiendo con nosotros. Venimos a hablar de fútbol, a divertirnos un rato hablando de los deportes aquí en Una Hora con la H. Así que de mi parte me despido, pero te dejo los micrófonos, Andrea, para que cerres nuestro programa de hoy, 15 de febrero del año 2023.
Gracias a todos por su sintonía, se los agradecemos, los dejamos el resto de la tarde, noche, para que disfruten de esta jornada de la Liga Nacional, y mañana recuerden disfrutar, además de la Liga Nacional, del partido entre Honduras y Haití por el clasificatorio de CONCACAF Sub-17. Agradecemos su atención y los esperamos el viernes.